Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si acabas de conectar Camino al Sol, son las 7:23 minutos. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Y te comentamos sobre nuestra actitud Camino al Sol para hoy. El propósito no necesita un comienzo perfecto. Solo necesita que lo inicies, que comiences, que arranques. Y decía Octavio Paz, no es lo que tienes o lo que haces, sino quién eres y por qué lo haces lo que define tu camino. Octavio Paz.
Bueno, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que un sistema frontal al norte del país mantiene suficiente humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio para que continúen ocurriendo aguaceros locales desde las primeras horas matutinas, especialmente hacia el litoral costero del Atlántico y el sureste. En la tarde, los efectos asociados al calentamiento diurno estarán generando aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en localidades en las regiones noroeste, norte, noreste, litoral costero caribeño y en la cordillera central. Así es que va a estar lloviendo, salga con su paraguas y organice todo para que durante la mañana se mueva rápido y en la tarde pueda guarecerse.
Sí, sí, sí. Y planificarse para salir del trabajo bajo el aguacero. Por eso decía, es en la tarde, porque es como de maldad. Bueno, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York será escenario este lunes de una reunión de alto nivel para conmemorar el 25º aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso será en el Salón de la Asamblea General. Era lo que tú mencionabas, Cintia, hace un momentito. Esta fecha declarada oficialmente por la ONU mediante la Resolución 54-134 del 17 de diciembre de 1999 honra la memoria de las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas precisamente el 25 de noviembre de 1960, así como a todas las mujeres que han sufrido abuso y violencia en todo el mundo. El evento tiene como objetivo principal revisar los avances logrados en los últimos 25 años en la lucha contra la violencia de género y trazar estrategias para eliminar por completo este flagelo que afecta a millones y millones de personas. Contará con invitados especiales como Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana, Josefina Tavares Mirabal, representante de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario para las Víctimas, y Minú Tavares Mirabal, en representación de la familia Mirabal. Eso inicia a las 10 de la mañana con un segmento de apertura que va a incluir la presentación de un video alusivo al tema.
Bueno, cambiando de tema, mientras se mantenga el grave estado de inestabilidad y violencia que afecta a la vecina República de Haití, los ciudadanos que provengan de ese país deberán solicitar la autorización del Poder Ejecutivo antes de comprar una infraestructura, vivienda, casa, negocio, en territorio dominicano. Y esto de acuerdo a un proyecto de ley que será depositado en el Congreso Nacional. La pieza del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, fue acogida por el diputado Elías Huesim, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, luego de que éste le presentara en una rueda de prensa realizada en la Cámara de Diputados. Y el anteproyecto de ley establece que los inmigrantes haitianos deberán ser depurados por los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado. Luego de esto, el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso Nacional sobre los pedimentos aceptados. Además, la iniciativa pretende impedir que cualquier extranjero pueda adquirir una propiedad en las provincias que se encuentran en la línea fronteriza del territorio dominicano, utilizando como argumento lo dictado en el segundo numeral del artículo 10, que limita la propiedad inmobiliaria en la zona divisoria para que esté sometido a requisitos legales específicos, los cuales privilegien la propiedad del interés de los dominicanos. También determina que los inmuebles del Estado en las provincias situadas en el oeste del país podrán ser explotados mediante fideicomisos públicos, alianzas público-privadas y de otras formas, siempre con la participación mayoritaria de los haitianos. Por otro lado, también contempla un artículo que obligará a todo estudiante de nacionalidad haitiana beneficiado con los programas de becas en el sistema educativo dominicano, privado y público, a asumir el compromiso de retornar a Haití para ejercer por un periodo no mayor de 4 años ni menor de 7 años, debería ser al revés, no menor de 4 ni mayor de 7 años, su profesión. Y este compromiso se va a hacer constar en un documento elaborado que será compartido con las autoridades haitianas y con los miembros, países miembros de la OEA. Wow. Hay algunos artículos adicionales.
Así es. Cambiamos de tema y nos vamos a España y República Dominicana.
A ver.
Está caliente esto. El nombre de la República Dominicana volvió a sonar en el caso Coldo, nombre con el que se denomina la supuesta malversación en España de unos 50 millones de dólares a través de compras irregulares de mascarillas médicas durante la pandemia del COVID-19. Los tres principales vinculados en este caso son José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor Coldo García y el empresario Víctor Almada, quien contó a un juez que lleva este caso que algunos de los pagos se hicieron en Santo Domingo y en Miami, y que el dinero lo recibía Joseba García, hermano de Coldo. Solamente viajaba para eso, precisa, según recoge el medio Vox Populi. Señala que se hicieron 2 viajes a Santo Domingo, uno el 31 de octubre de 2021 y el otro el 13 de diciembre de ese año. Los viajes eran coordinados entre Joseba, Coldo, Aldama y otra persona que era de la empresa Pronalab, dedicada al sector médico en la República Dominicana, y cuyo propietario Jorge Brizuela Guevara, un ex militar y agente secreto de Venezuela, que tenía vínculos con la mafia rumana en Quintana Roo, México, según archivos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la Secretaría de Defensa Nacional de México. Los pagos, no obstante, no se ceñirían únicamente a la República Dominicana. Los informes de la UCO hablan de otros abonos que se llevaron a cabo en España. Es decir, ahí estamos bailando también. Pero esto es para observar este tema, ¿eh? Así sí. Que este caso Coldo pica y se extiende y salpica.
Así es. Bueno, vámonos a cruzar ahí a Haití, porque la misión keniana y la policía de Haití intentan cercar a Barbecue en su feudo de Delmas. La misión de seguridad y la Policía Nacional de Haití intentan cercar al violento ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, quien había escapado por poco de un operativo realizado el viernes cuando fallecieron varios miembros de las bandas. Atrapar a este personaje sería un golpe enorme para las fuerzas de seguridad. Este domingo, las autoridades lanzaron otro operativo en Delmas, Puerto Príncipe, en búsqueda de los integrantes de las bandas que azotan a la población, informó la misión en una publicación en X, antiguo Twitter. Dijo que las patrullas conjuntas diurnas y nocturnas, junto con operaciones de seguridad específicas, están destinadas a detener a los principales líderes de las pandillas. El MSS sigue firme en su misión de apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las pandillas, la protección de la infraestructura crítica y la creación de un entorno seguro para las próximas elecciones generales, sostiene la publicación en Twitter.
Bueno, en otro orden, el equipo de Donald Trump, ya que estamos en el ámbito internacional, pues dice que ya quiere empezar a trabajar en un acuerdo sobre Ucrania. Los europeos temen que Estados Unidos se desentienda del conflicto o incluso que presione para llegar a un acuerdo en detrimento de Kiev. El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, empezará a trabajar con el gobierno de Joe Biden para llegar a un acuerdo, entre comillas, lo ponen, entre Ucrania y Rusia. Y eso lo dijeron ayer domingo, Mike Waltz, el futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca. Desde la elección de Trump el pasado 5 de noviembre, los europeos temen que Estados Unidos se desentienda del conflicto o incluso que presione para llegar a un acuerdo que vaya en detrimento de Kiev. Ucrania. El presidente electo, que asumirá su cargo el 20 de enero, ya ha escogido la mayor parte de su gabinete, aún sujeto a la aprobación del Senado. El presidente Trump ha sido muy claro sobre la necesidad de poner fin a este conflicto. Lo que tenemos que discutir es quién va a estar alrededor de la mesa, si es un acuerdo, un armisticio, cómo conseguimos que ambas partes se sienten alrededor de la mesa y cuál será el marco para un acuerdo. Eso dijo a Fox News Waltz, precisamente nominado para el estratégico cargo de asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, que tiene que ser confirmado todavía, pero ya están teniendo conversaciones y asunciones de cargos, digamos, al respecto.
Así es. Y bueno, hoy, 25 de noviembre, hace 50 años, República Dominicana vivió un momento histórico cuando artistas, distintos artistas, se unieron en una jornada que se tituló Siete Días con el Pueblo. So, yo creo que sería bueno poner una que otra.
Por supuesto. Eso fue un día como hoy.
Así es, hace 50 años.
Duró varios días.
Fue desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
He escuchado de eso, sí.
La canción fue el arma utilizada por los jóvenes de entonces para llegar a los oídos y corazones del pueblo que acudió al Estadio Olímpico, al Palacio de los Deportes, al Estadio Cibao, a Casa de Teatro y a otros lugares para protestar cantando contra las opresiones políticas y en solidaridad con los presos políticos del régimen del entonces presidente Joaquín Balaguer, quien permitió las presentaciones para demostrar la falacia de que en el país sí había libertad ciudadana. Esta jornada multitudinaria tuvo cabezas que lograron una organización y un liderazgo que fue capaz de reunir en diferentes escenarios y días a la argentina Mercedes Sosa, a los españoles Víctor Manuel, Ana Belén, Kiko Pi de la Sierra y a los cubanos Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Por igual estuvieron los puertorriqueños Dani Rivera y Lucecita Benítez, el mexicano Guadalupe Trigo, el uruguayo Roberto Darwin y los dominicanos Víctor, Sonia Silvestre, Johnny Ventura, Claudio Cohen, Ramón Leonardo, Chico González de Expresión Joven, entre otros. Inolvidable.
Y Luis Díaz y el grupo Convite.
Así es, inolvidable para esa generación también fue la participación de los grupos como Convite y su líder, Luis Terror Díaz, autor de Obrero Acepta Mi Mano, que fue uno de los temas más coreados durante el festival. Y por supuesto, un momento cumbre de los espectáculos, que se hicieron dos en el Estadio Olímpico, fue la participación del grupo venezolano Los Guaraguao, que figuró entre los más aplaudidos con su ahora himno inmortal, Las Casas de Cartón. Y este tema...
Ahora yo no sé cuál poner.
Este tema fue adoptado por los dominicanos como un símbolo de la lucha contra el gobierno de Balaguer, que se instauró en el poder en el 1966 y en 1974 se había reelegido a como de lugar. Entonces, solo para recordar. Sobe, pero tú pon ahí la que
no,
tú...
No, ya tengo una de Convite. Podemos seguir poniendo de Los Guaraguao.
Sería bueno.
Eso, y para recordar ese espectáculo. Sí. Yo tengo el privilegio, Rey Cinti, el gran privilegio de tener un libro que hizo mi amigo Gustavo Brie sobre Siete Días con el Pueblo, con fotos, entrevistas, pero una belleza de libro que se hizo a través del Ministerio de Cultura y ya no aparece.
Sí, me imagino.
Ya no aparece ese libro. Hablando con Gustavo el otro día, le decía, tú tienes que reeditar ese libro. Aunque es del ministerio, pero pienso que es un libro que vale la pena que mucha gente tenga, que conozca la historia, porque ese fue un espectáculo que marcó mucho lo que se vivía en ese momento y luego cómo se fue transformando. Ahí hay anécdotas súper interesantes. Por ejemplo, el último día, todos esos artistas internacionales, bueno, hay que ubicarse en el contexto, ¿eh? Eran los años de mayor represión del gobierno de Balaguer.
Sí.
Donde aquí no se podía ni siquiera hablar alto. Y se le ocurre a un grupo de personas hacer este concierto con artistas que incluso Joan Manuel Serrat estaba prohibido. A él le prohibieron la entrada aquí. Hubo otra cantante, no recuerdo cómo se llama, que tampoco le permitieron, le dieron permiso para venir aquí.
Qué reto, qué afrenta.
Y tú sabes algo que me llamó la atención. Deja ver si te lo presto el libro.
Yo te vuelvo.
Se ven esta cara.
¿Tú
de
sabes quiénes fueron los líderes que organizaron todo eso? El sindicato de aquel momento.
de la Central General de Trabajadores.
Y yo decía, pero Dios mío, lo que se han convertido los sindicatos ahora.
Así es. Así
y es. Quien organizó eso fue ese, la CGT.
Y solo, estaba... y solo para recordar, un poco, esto que estoy leyendo sale publicado hoy en el periódico Listín Diario, un trabajo, un resumen de Ramón Almanzar, editor del periódico Listín Diario. Y él relata hacia la parte final, que la última noche, y esto un poco para no olvidar, la última noche estaba dedicada a Víctor Jara, que era el cantautor chileno asesinado por los militares chilenos el año anterior, en el 73. Y también estaba programado, aparte del espectáculo artístico, un manifiesto público firmado por todos los artistas y que fue leído por el poeta y cantautor Chico González. Entonces, como tú dices, Zoe, el secretario de la Central General de Trabajadores de la CGT, Francisco Santos, pronunció un discurso que, según el relato de Cholo Brenes, que es importante,
fue ideólogo de eso, él estuvo
involucrado y escribió, por supuesto, sobre esto. Dice que había una especie de, decía Cholo Brenes, que este discurso de Francisco Santos enardeció los ánimos, puso el estadio a temblar, y dice que había una especie de gran final oculto, una especie de actividad que se organizó de manera paralela a este evento artístico. Estoy leyendo, dice él, resulta que un grupo de viudas de los militares de izquierda asesinados durante el régimen de Balaguer, con Carmen Mazara, viuda Gómez, a la cabeza, Mirna Santos, la viuda de Amin Abel, entre otras, habían planificado irrumpir en la pista del estadio, sorpresivamente junto a los artistas internacionales, para protestar y manifestar su repudio al gobierno.
Sí.
Esto sale en Memoria de la Cayena, donde Cholo Brenes
habla. Así se llama el libro.
Habla
en
sobre
Memoria
eso.
De la Cayena,
así
ese es el libro.
Entonces, las viudas llevaron una tela o cartel con la leyenda Libertad para los presos políticos y regreso de los exiliados, que la tenían enrollada a la espera del momento en que se leyera el manifiesto de los artistas para entonces desplegarla. Y en ese plan ellas se habían involucrado a Mercedes Sosa. Y ella tampoco me dijo nada. Sigue contando Brenes al respecto. Y las 35.000 personas allí presentes vociferaban a una sola voz: Libertad para los presos, Balaguer asesino. Fueron, y bueno, por supuesto, la reacción del gobierno no se hizo esperar. Es interesante uno dar una mirada atrás, ver cómo aquí, desde los distintos sectores, se movieron precisamente para detener lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Hay anécdota, historia bien interesante. Por ejemplo, ahí me enteré, en aquel momento muchos de esos artistas, como decía, estaban prohibidos, aquí no se escuchaban nada más que de modo clandestino. Y hubo gente que en los barrios se dedicó a llevar la música, a llevar los discos a las emisoras de manera oculta para que empezaran a colocarlo y se empezaran a escuchar más esos artistas. Y tú sabes, una de las personas que más aportó a eso, el famoso Cambumbo, fue una de las personas que se integró en eso, de dar a conocer esa música por los barrios. O sea, que hubo personas involucradas, no necesariamente en el concierto cantando, sino fuera de ahí,
claro,
que apoyaron y aportaron muchísimo.
Y luego muchas de esas canciones se convirtieron en parte importante de los grupos, de los clubes sociales, de los movimientos de muchas iglesias. Fue como la música.
Eso cambió.
Sí,
eso
sí,
cambió. Si algún Camino al Sol oyente conoce de eso, estuvo por ahí.
Estuvo por ahí, que nos diga.
Coméntenos, a ver.
Porque yo en ese año apenas estaba naciendo.
Sí,
Yo sé por pura referencia.
Sí, yo también, por haber leído el libro.
Ok.
Y estaba muy chiquita en la piña, de verdad. Yo no. Quería venir, pero no.
Pero es bueno recordarlo. Entonces, ¿sabe con qué canción?
Vámonos con Convite y luego
Convite.
Seguimos poniendo canciones de esos artistas que participaron ahí. Esta de Convite, con Flores a María. Eso es un himno de aquella
Así
época.
Así
es. ¿Eh?